Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de otros especialistas de este y otros centros de investigación, especialmente los más jóvenes, así como las recomendaciones de libros y material audiovisual, todo siempre relacionado con temas históricos. Y bueno, para esta edición recuperamos a Montserrat Fraile. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel.
Así que con ella vamos a conversar, después explicaremos por qué el que traemos este tema y hacemos un break en la contingencia nacional, un tema que se titula Lo que hacemos en las sombras, un documental paródico sobre vampiros comentando el falso documental o documental paródico What We Do in the Shadows, dirigido por Jermaine Clement y Taika Waititi. Así que, como siempre, comencemos por el origen del tema que traemos para la tarde.
Bueno, como recordarán, a principios de octubre habíamos comenzado un especial de 4 programas sobre el terror y sus manifestaciones que sus manifestaciones culturales en la historia, que debido a las circunstancias que se generaron después del 18 de octubre, suspendimos para dar cabida a programas de un carácter mucho más informativo sobre lo que estaba pasando, sobre la contingencia. Bueno, entre otros programas, este que estaba para ese tiempo, este documental, lo íbamos a comentar en la serie, pero no pudimos hacerlo, así que lo recuperamos ahora para tratar de dar una nota más divertida en este tiempo tan complejo.
Sí, como decíamos, desde 4 semanas atrás hemos estado ofreciendo programas relacionados con la contingencia nacional extraordinaria que hemos estado viviendo, bueno, salvo la semana anterior en que nos vimos obligados a recurrir a una reposición. Y bueno, Montserrat ha estado trabajando también en ellos, aunque no nos haya podido acompañar en las semanas anteriores.
Sí, he estado tratando de apoyar con ideas o con preguntas, etcétera, porque lamentablemente he estado con problemas nuevamente y por eso no he podido venir a grabarlo, cual realmente he lamentado mucho porque quería involucrarme más en este momento contingente, involucrarme más en esto, pero como operan esta semana no he podido hacerlo y posiblemente no sé si voy a poder participar en otro programa este año. Ojalá pudiera grabar para Navidad, pero quería grabar sobre costumbres y tradiciones navideñas, pero en realidad todo súper incierto, así que estoy ahora aquí en este momento.
De manera que con estas complicaciones en estos tiempos, también conseguir a veces a invitados que no siempre pueden llegar. Y bueno, dijimos para la ocasión, recurriremos a de lo que teníamos preparado para octubre y noviembre, y por eso proponemos hablar de este tono de menor candencia política para esta tarde, con este, ya decimos, falso documental o mockumentary, que nosotros hemos llamado documental paródico, titulado What We Do in the Shadows.
Bueno, la idea original surgió en el verano a raíz de una foto de Instagram, lo que nos llevó a ver el tráiler de este documental / película y a preguntarnos cómo era que no habíamos sabido que esto existía. O sea, porque es muy gracioso, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con lo que a nosotros nos gusta y personalmente a mí me encantan las parodias de este tipo como con sustrato histórico. Y no sabíamos de esta producción de Taika Waititi, que de paso nos gustó mucho, y él es uno de los directores promisorios del que estamos siguiéndole la huella en estos momentos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que no sepamos? Bueno, nadie sabe, muy poca gente sabe que existe.
Exactamente, se estrenó el 19 de enero de 2014 en el Festival de Cine de Sundance, conocido como Festival Independiente en Estados Unidos. Y bueno, suele llamarse mockumentary o falso documental, en el sentido de que tiene un formato documental, pero no está tratando un tema real, ¿no? Y nosotros decidimos llamarlo, y Montserrat nos sugirió, documental paródico, ¿no? Es una producción de Nueva Zelanda, dirigida por Waititi, que si no le suena su nombre, podemos decirle que bueno, es un valor en alza en lo que sería el cine. el cine actual es una revelación comercial que le ha llegado sobre todo después de esta documental que comentamos con la película Thor Ragnarok, que Marvel Studios decidió asignarle como director. Una cosa bien sorpresiva, porque alguien así tan joven y menos conocido, pues que le asignaran este encargo.
Sí, pues en realidad es como extraño, pero bueno. Este año se estrenó la polémica película Jojo Rabbit, que es una sátira sobre un niño de las juventudes hitlerianas cuyo mejor amigo imaginario es Hitler, y que descubre que su madre tiene una niña judía escondida en la casa. Ha sido súper criticada específicamente por Disney, que distribuyó la película a través de Fox, y obvio que ellos no quieren una temática tan cuestionable o compleja dentro de lo que ellos están distribuyendo. En todo caso, la película ha tenido una muy buena recepción por parte de la crítica, y ya ha recuperado la inversión en las salas, así que estamos esperando poder verla, ya sea en cine o de alguna otra manera, para poder comentarla acá, porque nos parece muy muy interesante la forma en que está enfocado el nazismo. Creo que es importante que también podamos hablar de esto a través de este tipo de películas que son como irónicas, como sátira negra en realidad, comedia negra.
Exactamente, porque él tiene esta afición de repente de tocar estos temas muy polémicos, pero además dejando también, tratando de hacerlo de una manera interesante de crítica a los prejuicios y de abrirse a la tolerancia.
Sí, tenemos que decir que él hace Hitler. Yo he visto el tráiler, véanlo, está en YouTube, es muy muy divertido. Pero también me parece como súper valiente y fuerte lo que está haciendo en esta película, su propuesta.
Hablaremos entonces en otro momento de ese fenómeno de la normalización de la memoria histórica del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y hasta qué punto es o no aceptable, y también hasta qué punto son o no aceptables las a veces críticas que se hacen. Pero centrémonos en What We Do in the Shadows, o lo que hacemos en las sombras, ¿no? Que muy interesante, porque está diseñado como uno de esos documentales en que un equipo de investigación con cámara, sus componentes no aparecen en imagen, pero se ve que son unos cámaras que están rodando e investigan en este caso el fenómeno de vampiros que viven entre nosotros de manera encubierta. Así que, y además, se trata de una comunidad en Wellington, Nueva Zelanda, y el documental se centra en una casa en una zona suburbana de Wellington, de esta ciudad, donde viven cuatro vampiros muy especiales, ¿no?
Sí, pero es como si fuera un documental sobre un pueblo perdido en Irán, una cosa así. Así está tratado, con seriedad, pero al mismo tiempo con mucha gracia. Y los vampiros que retratan son todas inspiraciones, ya sean de películas o literarias, de libros. Tenemos a Viago, que es el mismo Taika Waititi, que es un dandy del siglo XVIII, quien es el que organiza la casa, y a mí me parece que es una ironización de los personajes de Anne Rice, específicamente de Louis, de Entrevista con un Vampiro. También tenemos a Deacon, que es un vampiro de 183 años, el más joven y rebelde, al que le gusta mucho salir a pasear, festejar, es muy sexy, también le encanta tejer, hace bufandas y ropa, y está inspirado en este típico viajero que es atrapado por un vampiro y convertido en un vampiro en de los cuentos y leyendas clásicas.
También le hace un guiño a Lestat.
Sí, pero
que nada que ver.
Sí, bueno, sí.
Es lo que pretende él más bien.
Sí, él pretende creerse un Lestat sexy, la verdad es que no, pero me encanta, él mi favorito. Y también tenemos a Peter, que es el vampiro más antiguo.
Sí, tiene como unos 8.000 años, dicen. Aparece con la imagen de Nosferatu, de esta película de Murnau del 22, también esa imagen que hemos visto de vampiro, de Salem Lot, ¿no? Feo, calvo, con orejas puntiagudas y gran nariz, grandes colmillos y exactamente, y manos como garras, que vive en el sótano, ¿no? Ahí en una gran tumba con una lápida que cubre su tumba, su descanso.
Bueno, y después sabemos que él fue el que convirtió a Deacon. Así que ahí tenemos una pista de por qué está viviendo ahí, como vivir con el papá, una cosa así. Y el último de los vampiros es Vladislav, que tiene 862 años, que es apodado Vlad de póker, como Vlad el que pincha, el pinchudo, el pinchador, una cosa así, que está haciendo un guiño obviamente a Vlad el empalador, y está construido a medio camino entre el Drácula clásico, pero más que nada de las películas, y el de Francis Ford Coppola. Sobre todo en su imagen, porque tiene mucho sentido de la moda y está muy atormentado y tiene muchos conflictos internos. Por ejemplo, él dice, yo mataba gente porque me sentía solo. Y tiene una cámara de tortura a la cual ya no va, ya no la frecuenta.
Exacto. Bueno, este paródico documental sigue la vida entonces cotidiana de los vampiros como un reality show. Por ejemplo, comenzamos el documental con Viago, que despierta, sale de su ataúd, vemos que comprueba, quitando las cortinas, que ya no era sol, que ya se ha puesto el sol, y va despertando a los demás miembros de la casa, de la comunidad, para que vayan a una reunión al salón, ¿no?
Bueno, clásicamente es como si fueran chicos universitarios que comparten un piso, pero también tiene que ver con los libros de Anne Rice, donde todos los vampiros viven juntos una temporada, después se cambian de casa, pero van haciendo como nidos en el fondo. Esa es la idea. Y bueno, ahí discuten en la mañana en la cocina quién va a aspirar la casa, quién va a lavar la loza, quién va a sacar las víctimas, también es un gran problema. Y es muy gracioso porque tú los ves aspirando la escalera volando, así como... ¿cómo sería? Flotando. Y es muy gracioso porque los efectos están súper bien logrados. O sea, tú los ves volando y no crees, no es gracioso, estúpido. No sé si me entienden. Y bueno, realmente parece una vida cotidiana y es súper verosímil. O sea, el documental de verdad parece un documental. O sea, está tratado con seriedad, la seriedad de ir a tratar un tema y, por ejemplo, ir a hablar de los gitanos en Azerbaiyán. No es que sea una estupidez. O sea, la música, la forma en que está... montado todo, es realmente seria. Lo que pasa es que la trama es graciosa.
Y si no supiéramos que efectivamente son unos seres inventados, uno casi que en algunos momentos puede creer que efectivamente sean reales, ¿no? Porque esa además es la gracia, porque más allá de la parodia, de la docurrealidad, ¿no? De estos de esta idea de la docurrealidad, porque este falso documental también trata de hacer eso, una crítica a estos programas de televisión que suelen verse, ¿no? Y que tratan de mostrarnos una realidad que no es tanta como se podría pensar. En este caso se muestra también un gran conocimiento sobre lo que es los mitos y las tradiciones en la literatura, en el cine, en diversos medios que han hablado sobre los vampiros, de manera que si ustedes el tema les gusta mucho, pues se van a divertir porque van a estar a cada rato viendo que esto homenajea a tal o cual película o a tal o cual obra.
Se nota que hicieron un gran trabajo de investigación detrás de esto, y se ve también, por ejemplo, ellos muestran grabados y pinturas de otros siglos donde supuestamente estos personajes habrían vivido, alteran algunas fotos para mostrar cómo habría sido en el pasado, pero lo interesante es que lo que ocupan está muy muy bien hecho, muy bien documentado. No es que agarraron cualquier cosa y la pusieron ahí. Se nota que el trabajo de investigación sobre el vampirismo, sobre los pueblos como escondidos, está súper bien hecho.
Y bueno, si tampoco les gusta el tema, no se crean, si no son así muy aficionados a los vampiros, igual el documental tiene su gracia, ¿no? Su parodia, precisamente para que también atraiga a un público más amplio, ¿no? Y ahí están efectivamente también en la fuerza de la verosimilitud, tanto los personajes muy bien construidos como las situaciones, ¿no? Y en estas últimas, por ejemplo, muy interesante esa propuesta hecha muy seriamente y muy mundana de, bueno, los tres vampiros se preparan para salir de fiesta, ¿y cómo lo harían?
Sí, nadie nunca ha pensado en eso. Siempre uno ve las películas de Anne Rice o de cualquier tipo de vampiro, se visten, se ven estupendos, pero ellos no tienen reflejo. Entonces acá dicen que ¿cómo lo hacen? En el fondo al principio se hacen dibujos, después se toman fotos, pero para ellos es un problema porque no tienen reflejo. Y bueno, también problemas otras cosas como, por ejemplo, ¿cómo van a entrar a un club nocturno si necesita que los inviten? Entonces se ven esas escenas, ¿cómo lo van haciendo? Y es muy divertido porque... es interesante ver cómo se la arreglan en un mundo que posee unas reglas y unas estructuras completamente distintas a las de la época en que ellos nacieron. O sea, y eso nunca se plantea realmente en las novelas, o muy poco, muy tangencialmente en las novelas de vampiros que están ambientadas actualmente. O sea, se hace, pero es que aquí está muy muy bien recreado. Bueno, para ello también recurren, para poder vivir en este mundo moderno, a familiares que están inspirados en el Renfield de Drácula, que en el fondo los ayudan a sobrellevar la carga de la modernidad. Por ejemplo, les piden una hora al dentista en la noche, o les lavan la ropa, o les llevan la gente para que se los coman en la noche, a cambio de una promesa de vida eterna que puede que llegue o no llegue. Y eso también es como interesante. O sea, ¿cómo lo hacen para planchar la ropa? ¿Cómo lo hacen para desmanchar un traje? Y ellos, que son muy stylish, les gusta mucho, son muy fashionistas. Se viste muy bien.
Por ejemplo, aparece el personaje de Jackie, que sería familiar o la sirviente de Deacon, y ella es una madre de familia un poco frustrada, ¿no? Porque se ve que ella lleva a su casa y también hace todos estos encargos para Deacon, bastante enojoso. A veces hay que limpiar la sangre, ¿no? De hecho, la película documental, falso documental, nos muestra eso, ¿no? Dice que lo que a veces no muestran, no, lo que nunca nos han mostrado, ¿no? La idea de que si se muerde mal y se llena todo de sangre, sí, ¿quién lo limpia?
¿Cómo
después?
Limpian? ¿Cómo sacan la sangre de los sillones?
Y entonces ella pues va a llevar ahí unas víctimas frescas, ¿no? Para estos cuatro vampiros de la casa. Y claro, al plantearle quién llevar, pues ella obviamente lleva a personas no las que le gusten, sino más bien a alguien con los que quiera vengarse o que no le caigan bien. Así que en esas víctimas vírgenes, ¿no? Que luego se dan cuenta los vampiros que no son tales, pues va a llevar a una chica que la insultaba en la escuela y a su antiguo novio Nick, de primaria, que va a ser atacado en una escena en que la verdad es impresionante porque uno no sabe si reírse y también al mismo tiempo está con miedo. Es una escena muy bien realizada.
Sí, pues insisto, a pesar del tono de comedia, este pseudo documental o parodia está muy bien pensado y muy bien ejecutado. De hecho, esa escena está grabada con cámara infrarroja. No sé si te acuerdas, como media verde. Sí. Y esto sirve muy bien para esta escena que en los que persiguen y los acorralan en la casa. Algo que recuerda a las películas que son entre comedia y terror de los 80, por ejemplo, Monster Squad o La Noche de Miedo, que creo que es la más conocida. Uh-huh. Y, ¿cómo se llama? Me parece súper bien hecho. O sea, a mí me dio miedo. O sea, estaban viendo y decía, ay, que, pero es que igual me dio angustia la forma en que está grabado. Que te demuestra cómo una persona puede ser acorralada y sentirse una presa. Entonces también desde ese punto de vista es bien interesante.
Bien, hemos demorado un poquito nuestra pausa musical, que bueno, tiene dentro del documental un lugar importante, como vamos a ver después, dentro de este documental paródico. Y de ellos hemos escogido You're Dead, el tema de Norma Tanega. Canción aparecida en 1966 en su álbum Walking My Cat Named Dog, paseando a mi gato llamado perro, y que aparece precisamente en los títulos de crédito iniciales de este falso documental o documental paródico, Lo que hacemos en las sombras, de Jermaine Clement y Taika Waititi.
Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.
Thank you. Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Montserrat sobre el tema Lo que hacemos en las sombras, un documental paródico sobre vampiros, comentando este What We Do in the Shadows de 2014 de Jermaine Clement y Taika Waititi, ¿no? Es una muy buena la música. Hemos escuchado, como decíamos, este You're Dead de Norma Tanega, y no es lo único tan importante y tan provocador que sale en este documental o falso documental.
Bueno, yo quiero decir que sí quiero destacar la música, porque me parece genial. Yo creo que la música es una de las cosas que más me llamó la atención, porque también la investigación que se hizo para la música que está en este documental es súper exhaustiva. Hay música iraní, hindú, cosas que normalmente no vamos a encontrar en cualquier parte. Se nota que lo hicieron con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y les recomiendo que la escuchen porque es muy buena. Me parece que está en YouTube. Y a mí me gustó mucho porque te da esa idea de lo antiguo, lo exótico que tienen los primeros cuentos de terror de vampiros en el siglo XIX, por ejemplo, Alejandro Dumas, que lo que más le interesa es el exotismo de estos vampiros, lo extraños que son, más que el terror. Y eso ayuda muchísimo, y ahí se nota que el documental está hecho con mucho más intención que una broma. Por eso está en Sundance también.
Búsquenlo en IMDb y en Wiki está la lista de la banda sonora. Muy interesante su grupo variado, sobre todo los temas de Black Ox Orchestra o de Bosnia Muslim, que es esa música étnica de los Balcanes. Muy interesante.
Esa es espectacular.
O de Iqbal Jogian Party. Hay una escena además delirante en donde Deacon está haciendo un baile erótico. Sí.
Es que como se aburren en las tardes, entonces una tarde se ponen a hacer un picnic en el living y Deacon les baila sexymente a los dos vampiros que están tomándose una copa de vino. Y de verdad, yo empecé a mirar esa escena y no podía creerlo. Y empecé a reírme, reía, no podía parar de reírme. Si quieren verlo, está en YouTube también. Busquen como Deacon Dance. Es genial.
Por ejemplo, ahí están los conflictos cuando aparece este Nick al que mordieron y atacaron, pero finalmente se convierte en un vampiro. Y claro, es vampiro joven y va haciendo cosas que no debe, diciéndole a la gente que es vampiro, ¿no? También un elemento sociológico muy interesante que tampoco se suele ver en las películas o novelas.
Lo que pasa es que él no sabe cómo adaptarse a ser vampiro, entonces no sabe las reglas, no sabe nada. O sea, no sabe que, por ejemplo, no puede comer papas fritas o que no puede andarle contando al mundo que es un vampiro porque un cazavampiros los puede encontrar, como de hecho pasa más adelante. Eso es muy interesante porque generalmente en las novelas o las películas el mayor problema es soy vampiro, ya no puedo ver la luz. Uh-huh. Pero nadie te muestra en realidad como tan sociológicamente en la calle, digamos, cómo es convertirse en un vampiro. Que no es tan romántico ni bonito como uno cree.
Claro, que no puede llevar a su mejor amigo como invitado a la mascarada de un Holy Masquerade, que es la
fiesta. El evento final de todos los años.
Donde vampiros, brujas, zombies.
Hombres lobo también, ¿verdad? Porque hay hombres lobo.
Sí, no lo vamos a hablar más de eso, pero hay hombres lobo también en el documental. Se ve también lo que sería, bueno, como si son hombres lobo tendrán un comportamiento comunal, gregario, un macho alfa. Sí. Todas esas cosas son muy interesantes porque en el fondo este documental precisamente está hecho, aunque sean seres fantásticos, paródicos, pero aparte de que los seres fantásticos forman parte de la historia, aunque no existan, sí existen en la imaginación de la gente, pero toda esa estructura sociológica, antropológica, yo creo que está muy inspirada en lo que serían otros documentales sobre pueblos exóticos, bandas callejeras. Sí. Esa es la magia que tiene esta producción y el interés que tiene para los interesados en la historia a la hora de analizarlo, más allá de reírse, que seguro se van a reír también mucho.
Voy a decir que este documental está basado en un corto que se hizo, que también está en YouTube, y se suponía que iban a hacer un corto o una película sobre hombres lobo, porque también salen y son protagonistas y son importantes.
Claro, asimismo lo que sería todo el trabajo de cómo esto, de cómo está montado, una buena parte de imágenes de cámara, cámara subjetiva además, pero también hay lo que serían fotografías, grabados, pinturas de época.
El montaje es delicioso, yo lo encuentro espectacular.
Muy bien escogido porque combina tanto lo que sería el elemento paródico como también imágenes que efectivamente respaldarían muy bien, suspenden la incredulidad a la hora de tratar de darle, digamos, una mitología que respalda el trabajo y que hace que la gente se apasione por verlo y saber más, ¿no?
Sí, una cosa interesante es el uso de la tecnología, que como ellos abordan el hecho de aprender a mandar un mail o a textear en el celular. Estamos en 2014, todavía se texteaba a mano. Todo eso aparece en la película y me parece súper interesante, porque tampoco se refleja tanto. O sea, cómo aprendes a usar el celular, cómo aprendes a usar Skype. como lo haces con el microondas, por ejemplo. O sea, es como muy interesante y eso se hace a través de otro personaje que luego será Hombre Lobo. Entonces, me parece súper interesante desde el punto de vista sociológico para pasar un buen rato, para reírse, pero también para darse cuenta que los mitos tienen un lugar en nuestra historia y son importantes.
Así como la importancia que tiene estudiar el cómo se hacen estas creaciones audiovisuales. Pero bueno, aunque tendríamos todavía muchas más cosas que contar de este documental paródico What We Do in the Shadows o Lo que Hacemos en la Sombra, ya hemos llegado al final sin darnos cuenta, así que recomendemos a nuestros oyentes algunos libros y material audiovisual, ¿no?
Lamentablemente nos quedamos cortos. Yo le quiero recomendar algo para los niños, unos 9 o 10 años, ahora que llega la Navidad, que se llama Guía de los Vampiros, del doctor Robert Currant, editorial Librería Universitaria de Barcelona, que es del 2011, es como una guía ilustrada y creo que les puede gustar mucho.
También para exactamente niños y niñas les recomendamos Las aventuras de Isadora Moon, Harriet Doncaster,
sí,
¿verdad?
Sí, de verdad, sí. Deberían verlo. La niña que es media vampiro, media hada, algo completamente diferente y especial. Para niños y niñas pequeñas.
Exacto. Y estos libros que además también celebran mucho el tema de la diferencia, sí, el problema de la integración, que está también tratado, ya decimos.
Son varios libros y creo que son 10 y están y son muy bonitos y especialmente para niños entre 5 o 7 años es espectacular.
Sí. Los van a encontrar fácil en librería. Sí. No tan fácilmente en librería, pero sí es muy recomendable si alguna vez cae en sus manos Vampiros, Magia Póstuma dentro y fuera de España, de Martí Flo, Valentí Ferrán y Jordi Ardanuy, editado por Luna Negra en 1994. Y bueno, también recomendar que What We Do in the Shadows también se ha convertido en serie en Netflix, ¿no?
Sí. Exactamente, nosotros ahora la tenemos pendiente para verla cuando ya esté mejor de mi ojo y ha tenido una buena recepción, no sé si será tan gran graciosa como la película original, que cada vez que la veo no me canso de reírme, pero esperamos que sea tan buena o prometa algo más.
Muy bien, les recordamos igualmente que nos pueden seguir por la página web de radiodec.cl, ahí encuentran en Conversando con la Historia los podcasts para escuchar online y para descargar, y nos despedimos ya, Monserrat, de nuestros oyentes, ¿verdad?
Bueno, yo espero poder volver para Navidad, pero no estoy segura, de verdad que es extrañado grabar y extrañado poder ser parte de lo que queremos nosotros con José Manuel proponerles como programa de radio de historia. Universal, en realidad está enfocado, pero lamentaba mucho no poder ser parte de este tiempo.
Directamente que aparezca acá, pero sabemos que sigue siendo parte entre bastidores.
No, y también siempre sigo aportando ideas y temas, etcétera. Enfoques también.
Así que como siempre les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene en un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Buenas tardes.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.